esta mañana. Oremos. Nuestro amado Padre, le damos gracias por su amor tan maravilloso a nuestras vidas, Señor. Gracias por ser tan fiel y tan bueno, Padre. En medio de tantas dificultades, Señor, usted permanece fiel. Y agradecemos por cada hermano y hermana que ha dispuesto en su corazón estar acá para que podamos estudiar juntos su palabra. Gracias, Señor, por también permitirme ese privilegio de poder honrar su nombre y aprender de su palabra y compartir con otros, Señor, para que juntos podamos honrarlo. Le pido que nos dé sabiduría, Señor, para poder entender su palabra. Necesitamos, Señor, que usted obre en nuestros corazones. Padre, que examine nuestros corazones hoy, cómo estamos orando, qué motivos tenemos. Que de esa manera, Señor, podamos orar por las cosas que usted quiere, orar por que su obra avance en este mundo, Señor. Sí, bendiga este tiempo, le rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos entonces viendo el libro de San Juan, capítulo 14. Déjenme ver acá un poco. Corregir esto. Y estábamos estudiando entonces, llegamos hasta el capítulo 14, y si ustedes abren su Biblia allí, San Juan 14, llegamos hasta el versículo número 7. Hemos visto cómo Jesús da un par de ánimo, o un par de motivos de ánimo a sus discípulos en vista de que él iba a ser sacrificado en unos días, o mejor dicho, el siguiente día que él está hablando estas palabras. Y vimos en primer lugar que hasta este punto el Señor ha dado primeramente ánimo a sus discípulos por el regreso, que Él iba a regresar por ellos. Ahí en el versículo 3 vimos que Él fue a preparar lugar para luego regresar por sus discípulos. Luego estuvimos viendo cómo también es un ánimo para ellos y para nosotros que conocemos al Padre a través de el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo tenemos los cristianos un entendimiento verdadero de quién es Dios a través de la persona de Jesús. En el siguiente pasaje que vamos a estudiar hoy, vemos que Jesús va a animar a los discípulos afirmando que si confían en Él, podrán hacer las obras que Él hizo y aún obras mayores. Los discípulos pudieron haberse o iban a ser tentados a desanimarse al ver que aquel que había estado haciendo obras tan poderosas iba a morir. Ustedes recuerdan una historia en Marcos 9, cómo un padre de familia llevó a su hijo a Jesús y los discípulos no pudieron sacar el demonio de este muchacho. Y entonces tuvieron que esperar que Jesús descendiera del monte donde se transfiguró para que pudiera echar fuera esos demonios. Así que la misión que Cristo dejaría a sus discípulos podría haberlos intimidado. Pero Jesús va a darles ánimo acá y les va a decir, ustedes van a poder hacer las obras que yo he hecho y aún mayores que esta. Sin embargo, Jesús primeramente va a exhortarles que es necesario que deben creer en Él. Es necesario que debían creer en Él para poder hacer la obra de Dios. Y eso es el tema de esta sección. Jesús va a dar ánimo a sus discípulos para hacer la obra de Dios. No tenían que estar preocupados de qué iba a pasar con la obra de Dios. Ellos iban a recibir ese poder para avanzar la obra de Dios. Y esta es la verdad que Jesús va a presentar aquí a los discípulos. ¿Por qué deben creer en Él? En los versículos 8 al 11. ¿Por qué deben creer en Jesús? Bueno, vamos a leer primeramente esa sección, Juan 14, 8 al 11. Noten que Jesús acaba de decirle a los discípulos en el versículo 7 que desde ahora conocen al Padre y desde ahora le han visto. Y en el versículo 8 es impresionante la expresión de duda de Felipe. Dice Felipe, versículo 8, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ante ello Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús, al igual que nosotros, creo, nos quedamos impresionados de que estos discípulos han visto a Dios hecho hombre hacer tantas maravillas y todavía no han entendido la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, de que viendo a Jesús es como estar viendo al Padre. Y así Jesús está reafirmando ese versículo 7. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero noten la siguiente sección del pasaje, versículo 10. Le hace otra pregunta el Señor, y la tengo marcada allí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, una exhortación. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Noten esa pregunta que Jesús hizo a Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, Felipe? ¿No crees que yo y el Padre uno somos? ¿No crees esa verdad? Y Jesús en su misericordia le va a dar argumentos en ese pasaje para que comprenda esa realidad. Que Él es en el Padre y el Padre en Jesús. Que el Padre y Él uno son. Y le va a dar dos argumentos, y los tengo allí para ustedes en color azul. Dos argumentos o dos maneras en las cuales Jesús testificó que el Padre estaba en Él y Él en el Padre es por sus palabras. Jesús dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras de Jesús daban testimonio de que Él venía de Dios, de que Él y el Padre uno son. Si ustedes notan allí, vemos que Jesús con esta pregunta le dio argumentos a Felipe de que debían creer que Jesús está en el Padre y el Padre en Él y que debían creer en Él por estas palabras. En Juan 10:30 recordamos este pasaje maravilloso cuando Jesús declara, yo y el Padre uno somos. Ellos debían creer en Jesús, mis hermanos, primeramente, porque las palabras de Jesús son las palabras mismas del Padre y porque las obras que Jesús hacía eran hechas por el Padre, como dice el versículo 11. Veamos primeramente esa verdad para que también nosotros absorbamos la realidad de que las palabras de Jesús eran las mismas palabras de Dios. Y es maravilloso, hermanos. Espero que ustedes y yo podamos asombrarnos de esta realidad. Noten, Jesús en San Juan 7:14 declaró esta verdad, que sus palabras, todo el mensaje que él traía, eran las mismas palabras de Dios. Notemos ese pasaje, San Juan 7:14, pueden ir conmigo allí y contemplar la realidad de que las palabras de Jesús son las mismas palabras de Dios. San Juan 7, versículo 14. Dice el texto bíblico allí, este es Jesús en una fiesta de los judíos, enseñando en el templo. Dice el versículo 14, San Juan 7, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Noten el 15, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, noten esa frase maravillosa de la humildad de Cristo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y es maravilloso, mis hermanos, ver esa frase, por eso las palabras de cuando Jesús hablaba en esas frases tan cortas, pero tan poderosas, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no vino a hablar de sí mismo, vino a exaltar al Padre. Y con ello nos deja un gran ejemplo de qué es lo que nosotros debemos buscar con nuestro hablar, con nuestro actuar. Enseñar la doctrina, la enseñanza del Padre mismo. Y por eso es que Jesús está en Juan 14 diciendo, mira, ¿no han escuchado mis palabras? ¿No han entendido que mis palabras vienen directamente de Dios, el Dios verdadero? Incluso, mis hermanos, la misma gente que no estaba acompañando a Jesús, sino que solamente eran como espectadores, se asombraban. Los mismos enemigos de Jesús se asombraban. Noten un poquito adelante en ese mismo capítulo, San Juan 7:32. Los fariseos mandaron alguaciles a prender a Jesús. San Juan 7, versículo 32, dice allí, en ese mismo contexto de esa fiesta de los que donde estaba Jesús, los fariseos, dice versículo 32, oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Lo impresionante es esto, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, noten, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Quién antes de Cristo había dicho que las palabras que él hablaba eran las mismas palabras de Dios? Que él venía directamente de Dios, que él era el Hijo de Dios, bueno, ninguno, y quienes lo habían hablado eran impostores. Pero estos hombres, estos alguaciles reconocieron, mira, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Yo creo que al pensar en el impacto de las palabras, de la enseñanza de Jesús en nuestros corazones, nosotros nos unimos a estos alguaciles, ¿cierto? Nunca un hombre en historia ha hablado como Jesucristo ha hablado. Nunca las palabras de un hombre han tenido poder para transformar el corazón como las palabras de Cristo. Y creo que es una realidad en nosotros, y en verdad nosotros hemos creído en Cristo, que son las palabras de Cristo las que transforman nuestros corazones. Es en San Juan 10, donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque oímos la voz del pastor. Oímos la voz de Cristo. Y es maravilloso que esas palabras son un testimonio para entender que Jesús es Dios mismo. Pero los discípulos no lo habían entendido, mis hermanos. Así que Jesús tiene que decirles, ahí en San Juan 14 de nuevo, versículo número 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, si no me crees por lo que yo digo, que ya de por sí es una gran prueba, créeme por mis obras. Y eso es lo que vamos a ver acá. Las obras de Jesús, las que él hacía, eran hechas por el mismo Padre. Jesús dice, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y aquí nos es necesario y bueno recordar el testimonio del hombre ciego. ¿Recuerdan que vimos ese pasaje y tuve la oportunidad de enseñarlo? San Juan 9:29. Cuando este hombre estaba cerca de conocer a Cristo como su Salvador, primero entendió que era un hombre que temía al Señor. Y vean lo que dice en San Juan 9:29. Los fariseos ven el milagro de Jesús como una farsa. En San Juan 9:29, recuerdan, este hombre nació ciego y Jesús le ha dado la vista. Y dicen los fariseos, nosotros, versículo 29, San Juan 9, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Con respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, noten, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre entendió lo que los discípulos de Cristo, después de 3 años y medio, no habían podido absorber o entender. Que Cristo venía directamente de Dios. Qué maravilloso es que tenemos un fundamento firme en las palabras de Cristo y en la obra de Cristo para entender que Jesucristo es Dios mismo. El Hijo de Dios que vino a salvar a aquellos que estábamos perdidos en nuestros pecados y que quiere salvar a aquellos que están perdidos. Y eso es lo que Jesús está haciendo ahí en San Juan 14, diciéndoles, vean mis palabras, vean mis obras, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, que yo y el Padre uno somos. Dicho lo anterior, mis hermanos, enfatizando esta verdad de que Jesús es en el Padre, que el Padre es en Él, que la evidencia son las palabras y las obras de Jesús, Jesús entonces les exhortó, noten, San Juan 14, versículo 11. Dice allí, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Notan, ahí encerré o marqué esas dos palabras. Creedme, creedme. Jesús les da un mandamiento, créanme. Ya tienen la evidencia de que mis palabras y mis obras testifican que yo soy el Hijo de Dios. Les exhortó a creer sus palabras y de otra manera les exhortó a creer por las obras. Mis hermanos, y aquí concluimos que las obras poderosas de Jesús eran el testimonio de Dios para validar la verdad de que Jesús y el Padre son uno, y por tanto, solo en Cristo hay salvación. ¿Por qué es que no hay otro camino al Padre? Porque Jesús es aquel que es el Hijo de Dios, Dios mismo, que vino al mundo, se hizo hombre, para proclamar salvación por medio de la fe en Él. Entonces, aquí llega el punto donde Jesús quiere darles ánimo a sus discípulos, afirmando que si confiaban en Él, si creen estas verdades, podrían hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Noten versículo 12 al 14, esta verdad maravillosa que Jesús, esta promesa maravillosa que Jesús da a sus discípulos. Versículo 12, después de afirmarlos, miren mis palabras, miren mis obras. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Noten allí que Jesús primero dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aquí creo que es importante entender el pasaje en su contexto. Esta promesa es dada a los discípulos, a los apóstoles, allí en este pasaje. Y Jesús cumplió esta promesa a sus apóstoles, mis hermanos. Podemos ver eso en el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos es un testimonio de cómo Jesús cumplió esta promesa. Todas las maravillas, mis hermanos, ustedes pueden ver cómo Juan Pedro y Juan comienzan en el libro de los Hechos levantando a un cojo. Pedro comienza predicando un sermón donde 3,000 personas se convierten. Luego empiezan a predicar soportando la persecución, el encarcelamiento. Luego se ve a Pedro haciendo sanidades, de manera que levantó incluso a una hermana, una persona que murió. Jesús cumplió esta promesa a sus discípulos. Y yo creo que esto es importante acá, porque no podemos pretender nosotros tomar esa promesa para nosotros y querer nosotros empezar a hacer el tipo de obras que Jesús hacía. El hecho que Jesús iría a estar con el Padre, mis hermanos, era un beneficio, ya que Él sería el mediador de los apóstoles ante el Padre y podrían ellos hacer las obras para que avanzara el Evangelio. Todas estas maravillas tenían un propósito de autenticar que el mensaje de los apóstoles era el mensaje de Dios, asegurar que ellos no eran impostores. Es decir, las obras no tenían el propósito de ser permanentes, porque no son un fin el levantar un muerto, el sanar una enfermedad como los apóstoles lo hacían. No era un fin en sí mismo, era un medio para que la gente creyera que el mensaje de Dios era verdadero, que ellos tenían el mensaje de Dios. Hoy en día ya tenemos ese mensaje en la Escritura, por lo cual estas obras, mis hermanos, no son necesarias para creer en el Evangelio de Jesús. El mundo debe creer por el testimonio de la Escritura. Y es maravilloso entonces cómo Jesús hace esta promesa. Y podemos pensar un poco, para estos discípulos, escuchar estas palabras. Vamos a hacer la obra, las obras que Jesús hace. Bueno, todas las obras que ya mencionamos. Y aún mayores, dice Jesús. Cuando Jesús predicó, vemos que mucha gente le seguía, pero no era gente que genuinamente había creído en el Señor. Pero en cambio, cuando los discípulos predicaron y Jesús usando su Espíritu Santo para convencer a la gente, miles se convirtieron a Cristo. Esas obras eran mayores que las que Jesús mismo había hecho. No porque los discípulos tenían algo bueno, pero porque Cristo estaba ya a la derecha del trono de Dios, intercediendo para avanzar esas promesas. Sin embargo, hermanos, el pasaje tiene aplicaciones para nosotros. Los creyentes tenemos el mandato de avanzar la obra de Dios en el mundo, al igual que los discípulos. Mateo 28, 19 y 20 dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y he aquí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta labor, esta obra, al igual que los discípulos, no la tenemos o no la vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino dependiendo en Jesús, dependiendo de Jesús. Y quiero traer esa aplicación a nuestras vidas hoy. Si queremos, hermanos, verdaderamente avanzar la obra de Dios en el mundo, es decir, proclamar el Evangelio, que la gente crea, pero aún, hermanos, si queremos que Dios siga obrando, transformando nuestras vidas, debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Debemos pedir de Dios que Él haga esas obras a través de nosotros. Y cuando hablamos de orar en el nombre de Jesús, no solamente se trata de una fórmula al final de la oración, de decir, pedir todo, ¿verdad? Y concluir en el nombre de Jesús, solamente así sin pensarlo. No, en la autoridad de Jesús, confiando que en verdad Jesús puede hacer esas obras. Noten ese versículo 14, que dice el Señor allí, San Juan 7, 14. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos, 13 y 14, por favor? San Juan 14, 13. y 14. San Juan 14, 13 y 14. Leámoslo juntos. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cristo lo hará. Y esa es una preguntita que está en su librito. ¿Quién hará las obras? El Señor Jesucristo, nuestro Señor. Si queremos avanzar la obra de Dios en el mundo, debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús, confiando que Jesús va a responder esas oraciones. Y quiero decir que es importante tener cuidado de no sacar esos dos versículos del contexto donde está. Cristo nos motiva a pedir para glorificar a Dios. Cristo nos está exhortando acá a que nosotros pidamos que la obra de Dios avance. No nos está motivando a pedir cosas egoístas o que pidamos al Padre cualquier cosa que se nos antoje, aun cuando es pecaminosa, ni mucho menos nos está garantizando que Dios va a contestar oraciones egoístas de nosotros. Es importante orar por nuestras necesidades y debemos hacerlo, pero el contexto acá, mis hermanos, es pedir que la obra de Dios avance en nosotros y a través de nosotros para que el mundo conozca al Padre. Y Cristo garantiza, mis hermanos, yo lo haré. De igual manera, nosotros debemos estar haciendo la obra de Dios, orando a Él, que Él obre, sea glorificado a través de nosotros. Una verdad que uno de los hermanos acá el otro día comentaba y me agradó mucho cómo él ha entendido el Evangelio y el caminar con el Señor. Dice este hermano acá en la iglesia, cuando uno se convierte a Cristo, uno ya no quiere vivir para uno. Uno quiere vivir para la gloria de Dios. Y todo lo que ora, todo lo que hace, todo lo que piensa, quiere orientarlo en ese propósito, para la gloria del Señor. Y eso es lo que anhelamos, mis hermanos. Romanos 3 dice que por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando estamos en pecado, no nos interesa a Dios. No queremos ver que Dios sea glorificado. Pero en cambio, cuando creemos en Cristo, queremos que Dios sea conocido, que Dios se ha manifestado a través de nosotros. Y entonces nosotros debemos, dice el Señor Jesucristo, pedir al Señor que Él avance esa obra a través de nosotros. Tenemos la garantía de que Jesús hará todo lo que pidamos al Padre en su nombre, que sea todo lo que sea para glorificar a Dios. Pensemos entonces, mis hermanos, en nuestros motivos de oración esta mañana. Examinemos esos motivos para tener peticiones que glorifiquen a Dios. La pregunta para nosotros es hoy, ¿qué nos motiva a orar? ¿Por qué oramos? ¿Cuál es esa motivación detrás de nuestra oración? ¿Es la gloria de Dios? ¿Es que Dios sea conocido por otros? ¿Es que Dios muestre su gloria a través de nosotros? ¿A través de una vida transformada? ¿Es nuestro gozo ver cómo nuestro Salvador es exaltado, es conocido por otros? ¿Qué nos motiva a orar? ¿Estamos orando para que Dios haga su obra en nosotros y en el mundo? ¿Estamos nosotros pidiendo, Señor, haga esta obra para que la gente conozca que usted únicamente es Dios? ¿O son más nuestras peticiones egoístas? De Señor, no solamente mis necesidades, pero Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello, y nada que ver con la gloria de Dios. Y justamente dice Santiago, ¿verdad? Pedís y pedís mal para vuestros deleites. Y gracias a Dios que no nos escuchan esas oraciones, ¿verdad? Porque ¿qué sería si Dios contestara oraciones egoístas nuestras? Pero debemos examinar, mis hermanos, esa parte. ¿De qué manera, mis hermanos, nuestras peticiones le traen gloria a Dios? ¿De qué manera? Si estamos orando por ciertos motivos, de qué manera le traen gloria a Él. Creo que ese va a ser estas preguntas son un buen filtro para nosotros decir, en estas peticiones estoy mal, en estas debo continuar perseverando. Si estas peticiones que nosotros estamos elevando al Señor, si son para la gloria de Dios, debemos orar y esperar que Jesús, como Él dice, yo lo haré, Jesús lo hará en su tiempo para la gloria de Dios el Padre. Y hay una verdad ahí, mis hermanos, que la gloria de Dios, cuando Dios es glorificado en nuestra vida, hay bendición para nosotros. Porque Dios se glorifica en bendecirnos. Él manifiesta su mano bondadosa. Y el apóstol Juan no solo afirma esto acá, pero noten allí en primera de Juan 5:13 cómo él vuelve a enfatizar esta verdad de que lo que pidamos en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, va a ser hecho por Jesús. Primera de Juan 5, versículo 13, mis hermanos. Primera de Juan 5, versículo 13. Primera de Juan 5 y versículo 13. Dice el pasaje bíblico allí, Primera de Juan 5, 13. Juan dice a los discípulos que le escuchan, que leen su carta, estas cosas os he escrito a vosotros, noten, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta es exclusiva, esta promesa que Él va a dar es exclusiva. ¿De quién? De los creyentes. De aquellos que han confiado en Cristo. ¿Para qué? Dice, les ha escrito, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué promesa hay para los creyentes? Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y no está hablando ahí de oír solamente de que oyó el Señor y ya, no, está hablando de oír y que Él responde esas peticiones. Él va a dar esas peticiones. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué verdad más maravillosa! Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Creo que es buen momento para que reflexionemos. ¿Son nuestras peticiones según su voluntad? Y alguien podría decir, ¿pero por qué Dios solo quiere cumplir su propia voluntad? Puede decir alguien. ¿Por qué no la mía? Bueno, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es buena. Más allá de lo que nosotros podemos pensar. Efesios 3:20, leímos ese pasaje. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Debemos, hermanos, cuidarnos de ese pensamiento en nuestro corazón de que nuestra voluntad es mejor. Como a veces, en algún caso, en el libro de Job, vemos que Job dice, hágame justicia, Señor, no es justo lo que yo estoy padeciendo. Dios viene y dice, Job, usted no sabe nada. Mi voluntad sí es perfecta, buena, agradable. Y nosotros debemos orar al Señor que nos encamine a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Él. María es un buen ejemplo, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel le da la noticia de que va a nacer por medio de ella el Salvador del mundo, ella dice, hágase en su sierva como el Señor quiere. Dios ama esa actitud y Dios bendice a los humildes. Aquellos que nos humillamos delante de la voluntad de Dios. Dice el Señor en 1 Pedro que esa actitud de las mujeres mansas y humildes es buena y agradable delante de Dios. Y eso es lo que aquí el Señor nos está diciendo: pidan conforme a mi voluntad y yo lo haré. De nuevo enfatizar, cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Jesucristo garantiza, yo oigo esas peticiones, yo cumpliré, en mi tiempo cumpliré. Y esa es la enseñanza en el pasaje, mis hermanos, y debemos tener ánimo de hacer la obra de Dios. Cuando vamos al mundo y vemos gente dura de corazón, debemos confiar en el Señor. Señor, transforma a esa persona, tú quieres salvar a esa persona. Haga su obra en esa persona y que nuestros motivos sean alineados a la voluntad de Dios. ¿Hay algún comentario, hermanos? Sí, hermana.
Amén. Crean por mis palabras o crean por mis obras también. Realmente ya los discípulos están como en este nivel de análisis. Ellos están analizando, están buscando información, analizando. Están en una etapa intermedia de la felicidad. Muchos son sanados. Ya uno siente que ellos llegaron al nivel superior en el que están evaluando. Ellos hacen autoevaluación de lo que son y lo que es Dios.
Amén.
Y buscan hacer la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, cuando estamos orando, ¿en qué estadio estamos? ¿En el de los alguaciles?
Así es,
muchas veces uno escucha oraciones y dice que el Señor tome control. Eso, el Señor tiene control.
Amén.
El Señor tiene control porque Él es el hacedor, el creador del cielo, de la tierra, del universo.
Amén.
Podemos estar en el siguiente estadio analizando, ¿verdad? Simplemente analizando, buscando evidencia y tal, y para acá. ¿Cuándo se manifiesta realmente la convicción? Cuando tú dices, mas ya no vivo yo,
sino que Cristo vive. Amén, hermana. ¿Sí? Así es. Debemos creer.
Cuando ya este mundo pierde sentido, cuando ya los afanes de la vida no son el centro de nuestra vida,
amén,
sino el reino de
Dios. Amén. Así es.
Y que vamos a una patria celestial. Entonces, vamos a ganar galardones aquí en la tierra para poder estar allá arriba en un lugar.
Amén. Bueno. Amén, hermana. Gracias. Y entonces vemos que debemos creer en el Señor. Tenemos un fuerte ánimo por el privilegio de orar en el nombre de nuestro Salvador y Señor para gloria de nuestro Padre. Que así sea, hermanos, que nuestras oraciones sean para glorificar al Señor. Vamos a orar. Terminando la clase. Padre, gracias por este momento. Te rogamos que este conocimiento esté en nuestros corazones, que su Espíritu nos fortalezca para cumplirlo y así.